con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro habitual espacio de noticias, que hoy comenzará con los siguientes contenidos. Hugo Chávez, de visita oficial en España, afirmó que no tiene ninguna duda de que el anterior gobierno de José María Aznar apoyó el golpe de Estado dado en su contra el 11 de abril del año 2002. Hablaremos de la crisis en Ucrania. El candidato de la oposición en las polémicas elecciones ucranianas se declaró a sí mismo como nuevo presidente del país en medio de caóticas escenas en el Parlamento. El líder opositor ha advertido que Ucrania está al borde de una guerra civil. Escucharemos el análisis de Carlos Taibo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Y analizaremos la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con Eric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, miembro del Consejo Científico de ATAC y del Consejo Internacional del Foro Social Mundial.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra de visita oficial en España. Este martes afirmó que no tiene ninguna duda de que el anterior gobierno de José María Aznar apoyó el golpe de Estado dado en su contra el 11 de abril del año 2002, tal y como afirmó este lunes en un programa de televisión Miguel Ángel Moratinos, el ministro de Asuntos Exteriores. El secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha pedido al presidente Zapatero el cese del titular de Exteriores y la rectificación de sus palabras.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El presidente venezolano señaló en una rueda de prensa junto al presidente del Senado, Javier Rojo, que no tenía ninguna duda sobre la intervención del gobierno de Aznar durante los días del golpe de Estado en Venezuela.
Fue, creo que, un gravísimo error que cometió el gobierno anterior y además aplaudieron duro, ¿sabes? Está grabado. Entonces no tengo duda de que eso fue cierto. Lamentable, pero hemos dado vuelta a la página. Estamos en un nuevo momento de amistad, de cooperación y aquello es parte del pasado.
Tanto el exministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, como el portavoz del Partido Popular en el Congreso y anterior portavoz del gobierno de José María Aznar, desmintieron que el gobierno anterior apoyara el golpe.
La polémica fue iniciada este lunes tras la intervención del actual ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en un debate televisivo donde dijo lo siguiente.
La diferencia de esta nueva política española hacia Iberoamérica es que se dirige a todos los países y dirigentes de Iberoamérica. Y sobre todo a todos aquellos que reciben el respaldo democrático. Y le cueste o no le cueste, reconocerlo, el señor Chávez ha recibido un apoyo masivo.
Que nadie lo pone en duda.
No, pero es que, como decía el señor Alcaraz, en el anterior gobierno, cosa inédita en lo que es la diplomacia española, el embajador de España recibió instrucciones de apoyar el golpe.
Por lo tanto,
eso no se va a reproducir. Respetamos la voluntad popular.
Se acaba de dar cuenta de lo que ha dicho ahora mismo.
Yo digo que en aquel entonces el embajador de España recibió instrucciones.
Está diciendo que el señor Aznar es un
apoyó
golpista.
El golpe de Venezuela.
Dígalo, por favor.
Que dio instrucciones de apoyar al embajador americano en lo que era el
resultado. Porque usted ha dicho que apoyó el golpe.
He dicho lo que he dicho. Lo que le pido es que este gobierno va a respetar lo que es el apoyo popular, el apoyo democrático, la consolidación en Venezuela y en otros países de lo que son las instituciones democráticas, y creo que tanto la ciudadanía española como la venezolana como la iberoamericana se satisfacen.
Las palabras de Moratinos no han sido una sorpresa para el Partido Socialista. Su secretario general en el Congreso, Diego López Garrido, aseguró que está acreditado y es absolutamente cierto que el gobierno español respaldó el golpe.
Está acreditado y es absolutamente cierto que mientras que el presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez, estaba secuestrado por los golpistas, el presidente del gobierno español, señor Aznar, habló con el jefe de los golpistas, Pedro Carmona, hoy huido, prófugo de la justicia, para apoyarle. Eso está acreditado. Está acreditado que durante el golpe el señor Aznar hizo declaraciones en apoyo del mismo, diciendo que las cosas irían mejor en Venezuela.
El secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha solicitado al presidente del gobierno el cese del ministro Moratinos y la rectificación de sus afirmaciones.
Exigimos al presidente del gobierno de España que desmienta lo afirmado por su ministro de Asuntos Exteriores ayer noche en la televisión pública. La coincidencia de fondo y de forma en las afirmaciones del coronel Chávez y el señor Moratinos no se pueden mantener ni un minuto más sin que el gobierno rectifique a su ministro y se replantee su idoneidad para asumir esta alta responsabilidad.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, afirmó que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, mintió y calumnió. Zaplana hizo estas declaraciones en rueda de prensa en la Cámara Baja sin dar más detalles.
El ministro de Asuntos Exteriores mintió ayer y calumnió al presidente Aznar.
El que fuera ministro de Exteriores del gobierno de Aznar y actual presidente del Partido Popular de Cataluña, Josep Piqué, afirmó que se actuó como debía haber actuado cualquier gobierno responsable y de acuerdo con la Organización de Estados Americanos. De apoyo al golpe o intentar que las instituciones democráticas venezolanas no funcionaran, nada más lejos de la realidad, afirmó.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
El candidato de la oposición en las polémicas elecciones ucranianas se declaró a sí mismo como nuevo presidente del país en medio de caóticas escenas en el Parlamento. El debate para analizar la crisis desatada por las acusaciones de fraude en la segunda ronda de la elección presidencial fue interrumpido cuando Víctor Yushchenko intentó jurar como nuevo mandatario frente a los legisladores. El líder opositor ha advertido que Ucrania está al borde de una guerra civil.
Я категорично не сприймаю дії тих окремих політиків, які зараз кличуть людей.
Con Voz.
Según las últimas informaciones, los partidarios de Yushchenko entraron por la fuerza en el edificio. Previamente, él los había convocado a marchar desde la Plaza de la Independencia de Kiev hacia la sede del Poder Legislativo.
De acuerdo con la policía de ese país, unas 200.000 personas rodearon el edificio del Parlamento en Kiev. Los que no asistieron en masa fueron los legisladores. La sesión de emergencia para tratar la crisis contó con 191 diputados, cuando se necesitaban 226 para que hubiera quórum.
Carlos Taibo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, hace un análisis de esta crisis.
Ucrania es un país que padece los efectos de un presidencialismo extremo, de tal manera que la designación de uno u otro candidato es importante, y ello por mucho de que sea lícito afirmar que los dos candidatos, pese a las apariencias, no presentan perfiles tan claros como determinados medios de comunicación sugieren. Deseo subrayar que en el decenio de 1990 también se verificaron en Ucrania elecciones en las cuales se utilizó esta clave, las que enfrentaron entonces a Leonid Kuchma y a Leonid Kravchuk. Con el paso del tiempo descubrimos que quien estaba llamado a ser un candidato claramente occidentalizante luego asumía
fórmulas más implicadas con las reglas del juego propias de esta parte del planeta. Esto obliga a ser cauteloso a la hora de identificar perfiles claros y de distinguir a los candidatos Yanukovych y Yushchenko, pero admito que en cierto sentido hay una vocación de ruptura contra el pasado en la figura de Yushchenko que no está presente en la del candidato oficialista Yanukovych. Por eso subrayo que este tipo de distinciones tan claras en los perfiles de los candidatos conviene analizarlas con mucha cautela. Yo creo que en efecto hay problemas muy graves que dibujan en Ucrania lo que en el mejor de los casos es una democracia de baja intensidad, algo que a buen seguro sucede también en Rusia. No solo eso, Ucrania es un país inserto en la zona de influencia de Rusia, siquiera solo sea por una razón palpable. No produce materias primas energéticas, depende de los suministros de petróleo y de gas natural que llegan de Rusia, y eso ha operado como una genuina merma en su independencia en la arena internacional.
Mientras, en Rusia muestran preocupación por todo este proceso, ya que este país puede perder una indiscutible influencia sobre Ucrania.
A buen seguro que los sectores más activos del nacionalismo ruso temen sobremanera que Ucrania asume un camino crecientemente independiente y que Rusia, en términos geoestratégicos, se ve obligada a acometer un retroceso adicional. Y esto se mezcla con una discusión que no tiene que ver estrictamente con un problema de relaciones internacionales. Me refiero al hecho de que la parte más oriental de Ucrania está mayoritariamente poblada por rusos y que los segmentos más agresivos del nacionalismo en Moscú reclaman eventuales derechos de autodeterminación para estas regiones, como lo hacen en lo que respecta a la península de Crimea, también en Ucrania. Esto a buen seguro que entrampa las relaciones bilaterales y genera estímulos de intervención en Moscú que no tienen que ver simplemente con la lógica imperial del pasado.
Recordemos que el lunes pasado las autoridades electorales proclamaron vencedor de las elecciones presidenciales a Viktor Yanukovych, el candidato del actual gobierno y de Moscú, con el 49,4% de los votos. Según la Comisión Electoral, Yushchenko, quien favorece un acercamiento con Occidente, obtuvo el 46,7% de los sufragios.
La oposición asegura que tiene pruebas de cientos de irregularidades en las elecciones. Los manifestantes opositores comenzaron a movilizarse ese mismo día en Kiev y otras ciudades ucranianas contra lo que consideran una manipulación de los resultados de los comicios.
Las fuerzas de seguridad han advertido que están listas para actuar con rapidez y firmeza ante cualquier desacato a la ley. Varias ciudades se han negado a aceptar los resultados y Yushchenko pidió a sus seguidores iniciar una campaña de desobediencia civil.
El líder opositor aseguró que las manifestaciones que comenzaron el lunes con una marcha de más de 100.000 personas continuarán hasta que sea reconocida la victoria que asegura haber obtenido.
Observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa manifestaron su preocupación sobre la forma en que se llevaron a cabo las elecciones.
Estados Unidos, por su parte, amenazó con aplicar medidas en contra de Ucrania si las acusaciones de fraude no se investigan y solucionan a la brevedad.
redconvoz.org.
El politólogo e historiador francés Eric Toussaint, coautor junto a Damián Miletti del libro 50 preguntas, 50 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial, estuvo recientemente en España con motivo de su presentación. El libro muestra un muy lúcido estudio acerca de la deuda externa que hoy estrangula a gran parte de los países del mundo. Esta deuda eterna, según los autores, podría ser definida como un gran timo, una ficción ideológica concebida para estar al servicio de la riqueza y del poder, sin ninguna legitimidad ni fundamento moral. A continuación ofrecemos, en su propia voz, algunos de los argumentos que Toussaint maneja en su estudio.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La deuda externa de los países subdesarrollados se ha convertido en un mecanismo de transferencia de riqueza hacia los acreedores del norte y, por lo tanto, se ha convertido en una herramienta de subordinación. Para comenzar, Eric Toussaint nos ofrece un análisis desde una perspectiva histórica para ver la actual crisis de los países deudores.
Sí, yo intento con mi colega Damián Millet demostrar que la deuda se ha convertido en un mecanismo de transferencia de riquezas de los pueblos del sur hacia los acreedores, los supuestos acreedores del norte, con la complicidad de las élites, las clases dominantes de los países del sur, que cobran su comisión endeudando a su país o reembolsando, organizando el reembolso de la deuda externa. Es un mecanismo también de subordinación política de los países endeudados respecto a los países más industrializados. Y ahí hay que tomar una perspectiva histórica. Si se hace una comparación entre la situación que se desarrolló de los años 30 hasta inicio de los 80, situación en la cual países que eran ex colonias, que conquistaron su independencia, lograron entrar en un ciclo de desarrollo económico, me refiero por ejemplo a Argentina, a Brasil, a México, a Corea del Sur, que realmente lograron una diversificación de su aparato industrial, etcétera. Países que buscaron poner en la práctica modelos alternativos de algún modo a los modelos del norte, digo de algún modo porque era limitado el carácter alternativo, y países que intentaron juntarse dentro de varios organismos, el movimiento de no alineados, la creación de las conferencias de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo en el año 64, países del tercer mundo que incluso lograron imprimir a la Asamblea General de la ONU una orientación política que chocaba con los intereses de las potencias más industrializadas. Hay que recordar que en varias ocasiones, en los años 70, la Asamblea General de la ONU condenó a las políticas de las grandes potencias y votó resoluciones sobre el derecho al desarrollo que fueron adoptadas con el voto en contra de todos los países más industrializados. Entonces, si se mira esa época hasta inicio de los 80 y si se compara con lo que ocurrió a partir de la explosión de la crisis de la deuda en el 82 hasta ahora, entonces si se toma una perspectiva histórica pueden ver el significado de esta crisis de la deuda. Es decir, el significado consistió en hacer retroceder países que habían conquistado algún margen de maniobra respecto a los países más industrializados, hacer retrocederle en una situación de subordinación acentuada.
La deuda externa no solo ha significado el retroceso de los países deudores, sino que también su endeudamiento tiene visos de recolonización. Sobre esto ahonda Eric Toussaint.
A este nivel, el significado de la ofensiva neoliberal es a la vez una ofensiva, yo diría, de los más ricos, de los capitalistas, contra las clases asalariadas al nivel mundial, y también una ofensiva de los países más industrializados y sus transnacionales y sus organismos multilateral, una ofensiva contra los pueblos de la periferia, contra los pueblos en particular del tercer mundo, pero también del ex bloque soviético. Y de algún modo hay aspectos de recolonización. La colonización, una de las implicaciones de la colonización es que las decisiones principales de las políticas llevadas a cabo a cabo en las colonias eran tomadas en la capital de la metrópoli. ¿Y qué está ocurriendo hoy? ¿Quién toma las decisiones de políticas económicas y sociales en Mali, en Ruanda, en Uganda, en Nicaragua, en El Salvador, incluso en Brasil? Es el Banco Mundial, el FMI, en Washington, a veces el Club de París en París, en el Ministerio de Finanzas de Francia. Es ahí que se toman decisiones fundamentales sobre las políticas económicas y sociales que hay que tomar en los países que son formalmente independientes, pero que se ven imponer políticas desde afuera. Y eso es el significado del consenso, de la expresión consenso de Washington. Consenso de Washington, ¿el consenso entre qué? Es muy claro, John Williamson, que definió el consenso de Washington, es muy claro. Es el consenso entre el Ejecutivo de Estados Unidos, el gobierno, el FMI y el Banco Mundial. Los tres teniendo su sede en Washington. Eso es el consenso de Washington. Y tiene, bueno, un contenido de medidas, de recetas económicas, pero el consenso es algo elaborado en el centro de dominación de la economía mundial que tiene su sede en Washington y que es el resultado de un negocio entre gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea o varias capitales de países dominantes de Europa y Japón. Negocian, se pelean, encuentran compromisos y lo imponen a los demás, o intentan imponer.
El consenso en el centro económico ubicado en Washington marca desde la segunda mitad del siglo XX el destino de las economías de los países del sur. ¿Hay alternativa para romper este consenso? Toussaint habla de algunos ejemplos.
Yo estoy describiendo algo que no hay que interpretar como algo que se impone sin que haya alternativa. Sí hay alternativa. Gobiernos, lo hay alternativas. Hay gobiernos de países bastante pequeños o de medio ingreso que se negaron a aplicar el consenso de Washington, que se negaron a aceptar los dictámenes que venían del FMI, del Banco Mundial. Hay varios ejemplos. Malasia en 98 se negó a aceptar y a firmar un acuerdo con el FMI y el Banco Mundial dentro del marco de la crisis del sureste asiático. Y Malasia, que es un país de 27 millones de habitantes, se salió de la crisis más rápidamente que sus vecinos, Tailandia, Filipinas, Indonesia, que firmaron acuerdo con el FMI y el Banco Mundial. Argentina suspendió el pago de su deuda externa al sector privado a partir de diciembre de 2001. Se dijo en la época que las represalias iban a ser tremendas y que Argentina no podría salir de una situación sin aceptar las exigencias de los acreedores. Pero la verdad es que Argentina no paga sus acreedores privados respecto a una deuda de 100.000 millones de dólares. Sigue con un acuerdo con el FMI y el Banco Mundial y están en pelea con el FMI y el Banco Mundial, pero no pagan la deuda al sector privado y Argentina logró volver a un nivel de crecimiento económico del 8% el año pasado y de casi el 9% por lo que va de esa parte del año 2004. Tercer país, Venezuela. Venezuela es condenado por Estados Unidos, era condenado por el gobierno del PP de España, atacado criticado por varias potencias, por las mismas clases dominantes de Venezuela, y Venezuela sigue de pie, negándose a aplicar las políticas del FMI, del Banco Mundial. Bueno, también Cuba sigue de pie sin ser miembro del Banco Mundial y del FMI. También un país puede decidir salirse o no entrar en el Banco Mundial y el FMI, y todavía hay cómo resistir a estas políticas. Por supuesto, para transformar resistencias en construcción de un modelo alternativo, eso implicaría un frente de países endeudados y cambios políticos internos y transformaciones sociales estructurales para generalizar un modelo alternativo. Y todavía estamos bastante lejos de esa situación.
Según Eric Toussaint, junto con las alternativas actualmente existentes que intentan romper el consenso de Washington formado por el FMI, el Banco Mundial y el gobierno de Estados Unidos, las fuerzas sociales van desarrollando, ampliando y fortaleciendo esas alternativas. Ese es el caso del Foro Social Mundial.
Empezamos el Foro Social Mundial en el 2001 con 12.000 participantes y poca gente conocía la iniciativa. Y ahora hay foro social en casi en la mitad de los países del planeta, tenemos foros continentales, y ahora nuestro problema no es cómo convencer a la gente de venir, es que en cada foro sabemos que va a llegar decenas de miles de participantes, y nuestro problema es cómo lograr organizar actividades con 50.000, 100.000 o más de 100.000 participantes. Y cómo organizar un proceso de elaboración colectiva. Entonces, nuestros desafíos actuales, nuestros problemas, son problemas ligados a un crecimiento y no a un retroceso. A un fortalecimiento de la capacidad de movilización. Eso es un problema muy agradable, tener problemas de crecimiento y no problemas de solamente resistir a la ofensiva de los demás.
Fueron las palabras de Eric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, miembro del Consejo Científico de ATAC y miembro también del Consejo Internacional del Foro Social Mundial.
Con voz.
Pues eso es todo. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Tenemos que poner en este punto el final a la edición de hoy del informativo Con Voz, pero si lo deseáis, mañana nos podemos volver a encontrar. Ya sabéis que será a la misma hora y aquí, en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.